Mantenemos comunicación telefónica con Alberto Acosta. Él es economista ecuatoriano, consultor del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. Pues queremos unos minutos conversar contigo porque hay varias cosas interesantes de las que hablar. En primero, nos interesa hablar de la coyuntura actual, de la situación actual en Ecuador. Ya han comenzado las manifestaciones populares indígenas, aprovechando la cumbre de la Organización de Estados Americanos. ¿Cree usted, de alguna manera, que peligra el mandato del presidente Lucio Gutiérrez ante este levantamiento popular?
Bueno, es difícil todavía predecir qué es lo que puede suceder. Efectivamente, los movimientos sociales y particularmente el movimiento indígena han considerado que era importante hacer oír su voz de protesta durante la realización de esta reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Americanos. Hay muchos elementos que han ido generando un ambiente de enorme frustración y de insatisfacción en la sociedad ecuatoriana. Entre otras cosas, el hecho de que el coronel Lucio Gutiérrez no cumple con su mandato, entendido el mandato no como un periodo constitucional que tiene que ser cubierto por un presidente de 4 años en el caso de Ecuador, sino por el compromiso adquirido en las urnas frente a sus electores. El coronel Lucio Gutiérrez ofreció un cambio en el manejo económico, en el manejo político, en propuestas sociales, y nada de eso se ha cumplido. Entonces, lo que está la ciudadanía reclamando es que el presidente de la República cumpla con su mandato en tanto un compromiso adquirido. Y por lo tanto, hay protestas al ver que el coronel no ha cumplido.
Hay mucho desencanto en la sociedad ecuatoriana por lo que en un principio se creía que podía haber sido y al final se ha demostrado que no. Las políticas, lo han dicho lo contrario, las políticas de Lucio Gutiérrez. ¿Hay descontento en la sociedad ecuatoriana?
Sí, sin duda alguna. El coronel Lucio Gutiérrez abrió la puerta a la esperanza cuando él ganó las elecciones ofreciendo una serie de transformaciones profundas. Y luego él mismo cerró la puerta a la esperanza cuando apenas inició su gestión dio ya claras señales de que no iba a haber ese cambio y de que iba a seguir por la senda tradicional. Hay que tener presente que el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez en pocos días, en poquísimos días, rompiendo un récord histórico, suscribió la 13ª carta de intención con el Fondo Monetario Internacional y desde ese instante se demostró que iba a ser un seguidor más de esta visión ideológica neoliberal y por lo tanto gestó esta frustración. Luego hay otros elementos adicionales, además de lo económico-político, hay también un manejo corrupto de parte del gobierno del coronel Lucio Gutiérrez. Casi 50 familiares del coronel están enquistados en distintos puestos de la administración pública. Familiares de sus tenientes y seguidores están enquistados en la administración pública. Hay denuncias de corrupción en diversos ámbitos. Incluso un ministro del coronel Lucio Gutiérrez, una persona muy allegada a él, fue afectada porque el gobierno de los Estados Unidos le retiró la visa, algo que sucede sea por corrupción, narcotráfico, lavado de dólares o por terrorismo. La embajada americana dijo que esas eran las 4 causales, pero no especificó cuál fue la que provocó el retiro de visa. Y así podríamos dar una larga lista de atropellos de parte del gobierno del coronel Lucio Gutiérrez y de actos de corrupción, que era curiosamente uno de los temas centrales de esta reunión de la OEA. Como dijeron en la reunión gente que pudo entrar y pudo dar un pequeño discurso reclamando la situación, el coronel Lucio Gutiérrez estaba topando un tema que le afecta directamente a él, o como se dijo, el burro hablando de orejas.
¿Cuál sería la mejor solución ahora mismo para intentar tranquilizar o apaciguar los ánimos en Ecuador? Y bueno, pues pensando en el futuro, ¿cuál sería la mejor opción ahora mismo?
Bueno, la mejor opción, pensando en el futuro y pensando en el país, sería ver si es posible dar paso a una transición democrática de poder. Porque yo me temo que el coronel Lucio Gutiérrez no tiene la capacidad, y menos aún el deseo, de cambiar, de enrumbar hacia un nuevo derrotero, de apostar por lo que ofreció. Eso ya pasó a la historia, ese es un ofrecimiento que no lo va a cumplir el coronel Lucio Gutiérrez, y me temo que lo peor de todo, aún en el caso de que el coronel asumiera esa posición, la ciudadanía, la sociedad, amplios sectores de los movimientos sociales indígenas ya no le creen al coronel. Entonces, en ese escenario, lo mejor sería que el coronel se retire, pero me temo que eso no va a suceder y que vamos a tener unos años y sobre todo los próximos meses bastante convulsos.
Otro de los asuntos que queríamos tratar con usted es el tema de la inmigración. Precisamente usted está en España para la presentación del libro Inmigración, Pobreza y Desarrollo, que se presenta en la jornada de mañana y un libro en el que usted participa. La inmigración ecuatoriana. Se está viviendo una explosión inmigratoria en Ecuador, producto de una gran crisis. Por ejemplo, en España la gente comprueba que llegan y llegan ecuatorianos, pero generalmente no se conoce nada más. ¿Qué es lo que está haciendo que salga tanta gente de Ecuador?
Bueno, en Ecuador se provocó una suerte de estampida migratoria a raíz de la gran crisis que usted menciona. Una gran crisis que se manifestó con una caída del Producto Interno Bruto medido en dólares en cerca de un 30% en el año 99. Esto es una implosión de la economía ecuatoriana. La economía ecuatoriana se deterioró aceleradamente por muchas razones y esto provocó pérdidas de empleo, cierre de negocios, incluso hubo un congelamiento de depósitos para proteger a la banca, lo cual se demostró posteriormente que fue un grave error. Y todo eso gestó un ambiente que hizo que gran parte de la población pierda confianza en su país. Todavía hace un año, en una encuesta publicada, el 48% de las personas encuestadas, adultas todas, tenían como primer dato, como primera aspiración de vida en su imaginario salir del país, emigrar. Esto es una señal de que en el Ecuador no solo que hubo una crisis económica, sino una crisis de futuro. La ciudadanía, la población se quedó sin futuro en su país y comenzó a migrar. Adicionalmente, el mismo proceso migratorio genera otras fuerzas que atraen nuevos migrantes, sea las remesas, que hacen ver que hay posibilidades de obtener mejores ingresos afuera que adentro, aunque se tenga empleo adentro. Por otro lado, hay el atractivo del extranjero, las familias, las redes de migrantes, que van generando todo un ambiente de atracción de personas de Ecuador hacia el resto del mundo, y en particular hacia países como Estados Unidos o hacia España, y también mencionaría Italia. En este escenario yo diría como que la crisis abrió la puerta de este pequeño país andino y los ecuatorianos y las ecuatorianas nos dimos cuenta que había algo más allá de nuestras fronteras y mucha gente, aún sin razones económicas inmediatas, está buscando hacer fortuna fuera del país. Este es un escenario muy complejo que va a transformar la sociedad ecuatoriana.
Claro, porque ¿qué supone, cómo afecta a la economía, pero también socialmente a todo Ecuador, la salida de tantos ciudadanos?
Bueno, hay diversas formas de aproximarnos al tema. Yo diría que un grave error es cuando hay personas que ven solo lo blanco u otras personas que ven solo lo negro. Los matices, los grises en este tipo de análisis son los que deben predominar. Por un lado, por ejemplo, podríamos mencionar que las remesas de los migrantes, que en su mayoría, estimamos que casi un 40-44% provienen de España, llegaron a representar el año 2003 una cifra de 1.539 millones de dólares, una cifra que solo fue superada por las exportaciones de petróleo, y estamos viviendo una época de bonanza en términos de precios petroleros, y que superó esta cifra de los migrantes a las exportaciones conjuntas, las exportaciones sumadas de banano, café, cacao, camarón, atún y pescado. Los seis principales rubros de exportación del país sumados no son tan importantes como las remesas de los migrantes. Eso que aparece como positivo genera por el otro lado, por eso hay que ver todos los matices de este proceso, de este fenómeno, una serie de transformaciones complejas, por ejemplo, a nivel de precios, a nivel de estructura de precios. Hay zonas del país de donde ha salido una gran cantidad de migrantes, donde los precios de las tierras, cuando estos comienzan a regresar, tienden a subir aceleradamente. Conozco de hectáreas de tierra que se han llegado a vender hasta en $40,000, una cifra que raya en algo inverosímil y que nos permite anticipar las complejidades que va a haber para la producción agrícola. ¿Qué se puede producir agrícolamente cuando se paga $4,000 o $40,000 por una hectárea de tierra? Este es un asunto complejo y difícil. Por otro lado, desde una perspectiva social, es muy interesante ver cómo en ciudades, para mencionar un caso concreto, Cuenca, prácticamente llegó a desaparecer el desempleo. Disminuyó tanto la cantidad de personas que buscaban empleo porque se fueron del país, que desapareció el problema del desempleo e incluso se llegó a reducir la pobreza y la indigencia a niveles inferiores a los de la precrisis. Estoy hablando del año 97-98. Sin embargo, esto tiene otros matices, como es el hecho de la pérdida de mano de obra calificada, que está afectando a las empresas, y ahora el ingreso masivo de trabajadores que provienen del Perú o Colombia, que están cerrando esas brechas que deja el ecuatoriano o la ecuatoriana que sale de su país. Entonces estamos, como dije yo hace unos instantes, frente a un fenómeno que va a transformar profundamente la sociedad ecuatoriana. Para bien o para mal, el Ecuador, luego de este proceso migratorio masivo, no va a ser lo que era antes.
Es decir, señora Acosta, todo este proceso migratorio ha creado un sistema propio, de alguna manera una economía muy concreta emigratoria.
Sin duda alguna, este es otro elemento muy interesante. Hay una serie de redes, no solo sociales, sino económicas, dentro del país y fuera del país, pensemos en el caso concreto de España, que comienzan a estar como al margen de la economía tradicional. Son sectores que no se deben a la lógica del sistema formal. En términos de remesas, por ejemplo, tienen sus propios canales, en términos de sistemas de comunicación, en términos de organización productiva e incluso en términos de movilidad humana, porque ellos van estableciendo una serie de redes propias que no logran ser controladas por los estados, ni de los países de origen, en este caso concreto de Ecuador, ni de los países de acogida, en este caso concreto de España. Este es otro de los fenómenos que deben ser analizados con mucho detenimiento. Claro, que este fenómeno, o este proceso, o este hecho migratorio, tiene que ver también con todo lo que llamamos globalización. No son hechos aislados, o no son subsistemas aislados del sistema dominante en el mundo.
En este contexto, y sabiendo que muchos migrantes no lo están pasando nada bien, ¿qué es lo que había que priorizar? ¿Qué medidas urgentes hay que tomar para intentar mejorar toda esta situación?
El primer asunto que yo creo que tenemos que tener entre manos es una visión muy clara de que se trata de seres humanos. Muchas veces hay personas que ven en el tema de la migración apenas un aspecto aislado. El caso concreto del gobierno ecuatoriano en general y de los grupos dominantes en Ecuador, particularmente los grupos vinculados a la banca. En esto también pueden estar influenciados o participando el sistema financiero español o europeo o norteamericano, que lo que ven es las posibilidades de negocio en esas 1.500 millones de dólares de remesas, directamente cuánto participo en esas remesas. O el gobierno que sabe que esas remesas son vitales para el funcionamiento de la economía. 1.500 millones de dólares no solo que son el segundo rubro de divisas, sino que superan en más de dos veces toda la inversión social. Para contener la pobreza y la explosión social en ciernes en el país, las remesas han sido muy bienvenidas. Pero ese hecho de ver en el migrante solo su bolsillo, el dinero, está haciéndonos olvidar que lo fundamental es tener la consideración de que son seres humanos, que tienen sus derechos y que tienen sus deberes, y que hay que garantizar el cumplimiento de esos derechos y de esos deberes en todos los ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito cultural, en el ámbito económico, en el ámbito político. Yo creo que en ese camino hay mucho por hacer, trabajar desde la perspectiva del ser humano y sus derechos, tanto como persona residente en Europa o en los Estados Unidos, como persona residente en Ecuador, porque están todos los familiares de la gente que está trabajando acá, e incluso en la transición, cuando viajan, estas personas que muchas veces llegan en una situación irregular, imaginémonos cuál será la desesperación para arriesgar llegar, por ejemplo, ahora en España, en patera, porque comienzan a llegar ecuatorianos en patera, o para llegar de una manera irregular desde Austria, desde Hungría, desde Rusia, donde todavía no son tan complejos los trámites para conseguir una visa, o, peor aún, los compatriotas y las compatriotas que abandonan furtivamente el Ecuador desde las costas a la madrugada y tratan de llegar en un buque hasta algún país centroamericano y de ahí, por la vía que sea, incluso a pie, tratar de ingresar a los Estados Unidos con riesgos enormes, pagando entre 8 y 12 mil dólares por viaje, y en el caso de las mujeres, incorporando adicionalmente en el costo varias violaciones en el camino. En ese escenario, creo yo que tenemos que volver a pensar que son seres humanos cuyos derechos deben ser respetados.
Pues, señor Alberto Acosta, economista, consultor del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, del ILDIS, le agradecemos que haya estado con nosotros compartiendo todas estas reflexiones.
Yo les agradezco a ustedes por la oportunidad que me dan.